días, nos encontramos de nuevo en la cita semanal con la que cada domingo a esta hora de la mañana les ofrecemos un resumen de la actualidad diocesana. Les saluda Ana Díaz. A continuación, la hermana Lilia Karina hablará de su experiencia misionera en esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y de las Vocaciones Nativas. Seguiremos con las noticias, entre las que destacamos las actividades en torno al trabajo digno y salud en el trabajo que se realizarán estos días a propuesta de la Escuela de Formación y por la Asociación Iglesia por el Trabajo Decente. Les informaremos sobre el retiro organizado por Pastoral Familiar, la exposición de cruces que se inaugura en la Casa de la Iglesia, el mercadillo de Manos Unidas y el proyecto La Iglesia en 12 semanas que ha puesto en marcha la Conferencia Episcopal. En los últimos días hemos contado en esta diócesis con la presencia de la hermana Lilia Karina Navarrete, misionera comboniana. Ella ha estado recorriendo parroquias y colegios para dar a conocer su testimonio de fe y vida con motivo de la jornada que celebramos hoy, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de las Vocaciones Nativas, que tiene como lema, hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros. Hermana Lilia, buenos días.
Buenos días Ana, a ti y a todos los que nos escuchan.
Bueno, ¿cuál ha sido el mensaje primero que ha transmitido usted a quienes han tenido ocasión de visitar estos días?
Mira, el mensaje que yo tengo primero a dar es un agradecimiento muy grande porque mi vocación proviene justamente de las oraciones y de tanta gente que de esta tierra lo ha dejado todo para ir a mi tierra y a otras tierras a anunciar el Evangelio. Así que como principal cosa es un decir muchas gracias porque yo conocí a Dios gracias a quienes dejaron todo para anunciar el Evangelio. Gracias de corazón.
Bueno, vamos a precisar que usted es natural de México.
Sí.
Esa es su tierra.
Sí, de una ciudad que se llama Guadalajara.
Ah, sí, muy conocida. Bueno, pues háblenos sí. De su vocación. ¿Cómo surgió?
Bueno, yo crecí en una familia católica y muy muy practicante. Mi madre es una mujer de iglesia, de participar de las celebraciones y ayudar. Y bueno, en ese ambiente familiar yo participaba de la iglesia, estaba en el coro, iba a la catequesis y todas estas cosas que cuando niños hacemos que porque los padres nos llevan. Y en una ocasión vino una misionera a hablarnos justamente de África. El país no lo recuerdo, solamente tengo el recuerdo de lo que nos hablaba que pasaba en este lugar. Era un país que en el momento estaba en guerra y nos contaba que había muchas dificultades porque la gente estaba sufriendo, morían muchas personas, no tenían acceso a los hospitales, a tener asistencia sanitaria, los niños estaban quedando sin escuela, estaban faltando los alimentos. Y bueno, nos contó una situación un poco complicada que vivía el país en ese momento. Y pues yo, estando un poco en la adolescencia, en la búsqueda de darle sentido a mi vida y de ver qué quería hacer, pensé y sentí que yo quería ir allá y poder darle un sentido a mi vida. Y dije, si mi vida vale la pena, me gustaría que fuera allá, donde haga la diferencia, donde yo pueda hacer algo que cambie la realidad, que cambie la situación y que me dé sentido de verdad a lo que yo vivo, a mi fe, a lo que yo soy. Pues, y de ahí quedó este deseo de ir a África y poder hacer algo más.
Pues ese deseo se hizo realidad porque estuvo, creo que fueron 11 años, en Mozambique.
Sí, fueron 10. Pero sí, fue en Mozambique, estuve en Mozambique.
¿Cómo fue aquella experiencia?
Pues la verdad fue un encuentro bellísimo y bellísimo porque cuando llegué, bueno, a mí me enviaron a una zona rural. No me quedé en la capital, en Beira. Beira sería la capital, es una provincia más o menos al centro de Mozambique. De ahí me enviaron a Chibababa y en Chibababa a una comunidad llamada Mangunde, propio una zona rural bastante, alejada de la capital. Y ahí fue donde comencé a tener mi primera experiencia y contacto con esta nueva cultura. Y de verdad era una zona alejada de todo lo que serían las comodidades de una metrópoli. No teníamos luz eléctrica, el agua era de pozo y las personas para ir al hospital tenían que caminar muchos kilómetros. La escuela pues también era de la misión, no es que había escuelas públicas o del gobierno, eran los misioneros y las misioneras que las llevaban adelante. Y pues bueno, al estar en esta realidad, me di cuenta que estaba y que había llegado a donde siempre había soñado, donde yo podía hacer algo diferente y compartir aquello que era, porque entre tanto que estaba en casa también, antes de entrar con las hermanas, me formé como enfermera. Entonces, llegando a una zona así tan lejana y donde el acceso sanitario era difícil, pues
pudo prestar una verdadera ayuda. Hoy es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de las Vocaciones Nativas. Una reflexión que me gustaría que compartiera con nosotros. ¿Cómo considera usted que es de importante la experiencia misionera para vivir plenamente la fe?
Mira, yo considero que es importante en el sentido que es dando que se recibe. Yo, de verdad, como decía, crecí en un ambiente católico, en un ambiente cristiano y practicante, pero al llegar allá y encontrarme con una realidad donde aún había personas que no han escuchado hablar de Dios, ahí yo me di cuenta de verdad que aún hace falta hombres, mujeres que quieran ir y compartir aquello que nosotros recibimos, esta riqueza y esta alegría de sabernos amados por Dios y que hace falta para poder crecer, para poder transmitirlo, y al transmitirlo a la vez crecer también nosotros y enriquecernos de este grande amor. Y creo que nos ayuda porque fortalece y nos enseña que de verdad este Dios que vivió aún está presente en los pobres, en los que lo necesitan y en los que aún no le conocen, pero Él está ahí.
Bueno, una valoración global de cómo le ha ido durante estos días en la diócesis de Canarias, y con esto ya nos despedimos.
Pues para mí ha sido una experiencia bellísima porque he encontrado bastante acogida y sobre todo bastante abertura a lo que es la misión. Y de verdad lo que podría y continúa decir es un gracias por sostener nuestra vocación, por las oraciones que nos ayudan a mantenernos fieles y firmes en este trabajo misionero. Gracias por todas las ayudas también que muchas de las veces nos envían, y que eso es lo que nos sostiene y lo que nos ayuda a hacer el bien allá. Y decirles que no desistan de rezar por las vocaciones, porque aún necesitamos gente que continúe la misión y sobre todo que se quede, porque nosotros como misioneros de otras regiones, pues vamos, pero tenemos que volver, tenemos otras actividades, pero las vocaciones que nacen ahí, se quedan ahí, fortalecen la iglesia ahí y continúan ayudando a su pueblo.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermana Lilia, por estar hoy con nosotros. Desearle que tenga un buen regreso a su lugar de origen y que vuelva a estar pronto con nosotros. ¡Feliz día!
Gracias a ustedes también. Un buen día.
A continuación, les ofrecemos las noticias. Mañana empiezan en la Basílica de Nuestra Señora del Pino en Teror las Jornadas de Cultura y Patrimonio, que junto a la Parroquia de San Juan Bautista de Aruca se han organizado con estas características por primera vez en la diócesis de Canarias y que llevan por título Retratos del Cielo. A las 7 de la tarde, el cronista oficial de Teror, José Luis Llanes, y el delegado episcopal de Patrimonio, José Lavandera, inauguran estas jornadas, que continuarán a lo largo de la semana a la misma hora, con conferenciantes como el arquitecto José Miguel Rodríguez, los artesanos y vidrieros Manuel Bernabé y Miquel del ICA, la técnico restauradora del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, María Cárdenes, y el maestro organero Carlos Manuel Álvarez. A todas ellas les precederá una introducción catequética a cargo de distintos profesores del Instituto Superior de Teología, el deán de la Catedral José Lavandera y la doctora en Historia Isabel Saavedra. El sábado, último día de las jornadas en Teror, habrá un concierto de órgano interpretado por Pedro Alberto Sánchez, organista y maestro de capilla del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, acompañado por la Escolanía del Escorial. Trabajo digno y salud laboral, un derecho fundamental, ganar el pan, cuidar la vida. Es el título de la ponencia que ofrecerá el martes 23 en la Casa de la Iglesia y dentro del programa que desarrolla la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana, el presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía, Miguel Cruz Santiago. Será a las 7:30 de la tarde y se organiza en colaboración con el Secretariado de Pastoral del Trabajo. Al día siguiente, miércoles 24, en el edificio sindical situado en la avenida Primero de Mayo número 21, se desarrollará una mesa redonda sobre seguridad y salud en el trabajo a las 6 de la tarde, organizada por las organizaciones y movimientos en esta diócesis que forman Iglesia por el Trabajo Decente, y que son Cáritas, la Escuela de Formación Sociopolítica, Pastoral Obrera, la OAC y la JOC. En esta mesa redonda, moderada por la presidenta de OAC, Fátima Díaz, intervendrán el director territorial de la Inspección de Trabajo, Francisco Guindín, Miguel Cruz, en representación de la Asociación de Víctimas de Siniestralidad Laboral de Andalucía, Carmen Marrero, de Comisiones Obreras, Francisco González, de UGT, e Ismael Santiago, víctima de accidente de trabajo. El 24 de abril se reúne la coordinadora de movimientos y asociaciones convocados por la Delegación de Apostolado Seglar para organizar y distribuir tareas en el encuentro del día de Pentecostés, que será el sábado 18 de mayo, de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde en la Iglesia de la Feria del Atlántico de Las Palmas de Gran Canaria. Pastoral de la Familia ha organizado un retiro de matrimonios para el próximo fin de semana. Será el viernes 26 y el sábado 27 de abril en la Casa de Espiritualidad del Homocementerio en Telde. Quienes estén interesados en asistir pueden formalizar la inscripción a través del código QR que aparece en el cartel que está colgado en la página web de la Diócesis de Canarias. Los días 2 y 3 de mayo, en el patio de la Casa de la Iglesia, se expondrán las cruces enramadas, decoradas y siguiendo el tema propuesto, la paz como deseo y como construcción. Una actividad que organiza la Diócesis de Canarias, con la que además de expresar su sentimiento de Iglesia y su diversidad creativa, apoya y respalda una tradición enraizada en la religiosidad popular de Canarias. La inauguración de esta exposición será el 2 de mayo a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Iglesia, a cargo de Isabel Pérez, de la Escuela de Formación Sociopolítica, y el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria y periodista Juan José Laforet, y con la actuación musical del coro Gospel Malou de Gran Canaria. Al día siguiente, Día de la Cruz, comenzará la exposición con un horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde, incluidos sábados y domingos, hasta el 10 de mayo. En el horario de la mañana tendrán prioridad los centros educativos. Manos Unidas acaba de abrir un mercadillo en Vegueta, situado en la Casa de la Iglesia. Desde el pasado martes 16 de abril estará abierto al público todos los martes por la mañana, de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, con el propósito de convertirse en un espacio solidario donde se puede encontrar ropa, libros y complementos. Nos despedimos hasta el domingo, deseándoles antes que disfruten de un buen día de descanso.